tiene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber
antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado, 18 grados la temperatura en La Plata, humedad 53%. Milei y Caputo celebraron el dato de inflación para agosto. El ministro de Economía destacó que se trata del dato más bajo de los últimos 14 meses. El presidente citó el informe del INDEC y dirigió un mensaje de felicitación al ministro de Economía. Recordemos que la inflación fue del 1,7% para el mes pasado y acumuló 21,3% en lo que va del año y 33,5% en los últimos 12 meses. La defensa de Carlos Díaz anticipó un video contra la Junta Médica por la muerte de Maradona.
El abogado Diego Olmedo, defensor del imputado Carlos Díaz, anticipó que exhibirá un video que cuestiona el desempeño de la Junta Médica que analizó la muerte de Maradona. Allí, uno de los profesionales que participó de la reunión asegura que el encuentro se parece a una charla de bar.
Nuestra perito, que estuvo presente en la Junta Médica, va a dejar aclarado cómo fue el funcionamiento de la Junta Médica, cómo todos los médicos opinaban sobre especialidades que no eran las propias y cómo ella se limitó a opinar sobre la especialidad que es propia, sobre la psiquiatría y psicología, que eran los puntos de pericia que tenían que ver con Díaz. Porque acá en la Junta Médica hay puntos de pericia en los que se habla de Díaz y se lo critica y no fue ni firmado ni por psiquiatras ni por psicólogos.
Desde los tribunales de San Isidro, Ruiz Olivares, informa Provincia.
Irán capturó un submarino de Estados Unidos en Hormuz. El vehículo, valuado en 2,5 millones de dólares, fue concebido para misiones de alto riesgo sin exponer tripulaciones. El diseño permite utilizarlo para tareas como reconocimiento, mapeo del lecho marino, detección de minas e inspección de infraestructura submarina.
Deportes.
El Vasco Arruebarrena sigue sumando lesionados de cara al compromiso que tendrá el Xeneize mañana en la Bombonera frente a Central Córdoba de Santiago del Estero a partir de las 21:30. Álvaro Montero, el arquero titular colombiano, está en su país por el fallecimiento de su abuela y se suma la lesión de Camilo Rey Domenech, que sufrió un desgarro y se perderá el partido de mañana frente al equipo santiagueño. Tampoco jugará Leandro Paredes, que tiene una molestia muscular y será preservado para el duelo que tendrá el Xeneize el próximo martes en Brasil, la revancha frente al San Pablo, buscando la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana. Andrés Alaluf, informa Provincia.
Temperatura 18 grados, humedad 53%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Más noticias. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
We'll be right back. Estamos a 6 minutos pasaron de las 6 de la tarde en la República Argentina. Muchos temas de economía, hay algunos que son recurrentes, sobre los que venimos hablando hace mucho tiempo, entre otras la situación de muchos argentinos endeudados. Dijo el fondo que no era un problema hoy por hoy para la Argentina, supongo que lo habrá dicho desde el punto de vista del impacto que creen ellos que puede llegar a tener esta situación que sufren muchos argentinos en el sistema financiero, pero además también está la inflación que se conoció y que celebra el gobierno. Y alguna excusa, y fue el motivo por el que se me ocurrió hablar con él, que tiene siempre la gentileza de atendernos, que dieron las fintech en las últimas horas para justificar el nivel de intereses que cobran y que para muchos, los entendedores de esta cuestión, es casi el responsable de la altísima morosidad de muchos argentinos que no pueden pagar los préstamos. Cristian Buteler es economista y consultor financiero, y lo llamamos para hablar un poquito de economía y él nos atiende como siempre con mucha gentileza. Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes, Albino Aguirre te saluda.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por llamar.
No, al contrario, gracias por atendernos. A ver, estos tres temas quería por lo menos tener alguna opinión tuya. Si querés empezamos por lo último, la inflación que se conoció hoy hace un rato nada más. ¿Es para celebrar en algo?
Desacelera, es un buen dato, ¿no? O sea, siempre es mejor que vaya desacelerando y no lo contrario. Ahora, de ahí a decir que después de 30 y, que llegamos ya 24 más 8, son 32 meses, sea un buen dato el 1,7% de inflación, me parece que no. Realmente la inflación, de hecho, el propio presidente había dicho que para este momento iba a ser cero. No 0, algo, no, claro. Digo 1,7, sigue siendo una inflación alta. Obviamente, vuelvo a repetirlo, y esto no quisiera dejar de mencionarlo, es mucho mejor que una inflación acelerando, ¿no?
No, eso claro,
sin ninguna duda, pero no me parece que sea un dato que no podría repetir.
Porque ahí el dato, Cristian, y yo te lo quería preguntar, digamos, con ejemplos concretos, es si vos empezás a desagregar los diferentes rubros que componen este promedio, porque al fin y al cabo la inflación es un promedio de los precios de la economía, tenés vivienda, agua, electricidad, gas, bueno, los servicios en general con un aumento del 2,8%, educación con el 2,5%, o sea, aquellos gastos sobre el... aquellos gastos... Hola, ¿me escuchás? Hola. No. Teníamos alguna dificultad como para... escucharlo, y supongo que, bueno, no sé, veremos a ver si lo podemos recuperar a Cristian. Estamos hablando con Cristian Buteler, él es economista, tratando de entender las cuestiones de la economía que se discuten por estas horas y que repercuten en todos nosotros, básicamente, ¿no? Ese es el gran problema hoy por hoy de algunas de las grandes cuestiones de la economía que se discuten por estas horas. Cuando se habla de la macro, el gobierno celebra, el problema es que no le acomodan la micro a ninguna persona, o cada vez son menos los que la pasan bien con una macro acomodada, como se jacta el gobierno, pero con una micro recontra desordenada. Y él lo decía con absoluta honestidad, y está bien destacarlo, que es un dato bueno que la inflación baje en comparación con el mes anterior, porque efectivamente hay que ver si se consolida la tendencia a la baja, que era la otra pregunta que yo le iba a hacer. 2,1 en julio, 1,7 en agosto, es bueno el punto porque tenés un descenso de la inflación. La pregunta que a uno se le ocurre casi automática es, bueno, para adelante, ¿qué se espera? ¿Lo recuperamos? A ver, Cristian, ¿ahora nos escuchás?
Sí, ahora sí, ¿cómo estás?
Ah, bueno, lo que te quería plantear yo, porque hablabas vos sobre la inflación y decías que al fin y al cabo hay que reconocer que es un dato bueno, que la inflación por lo menos mida algún punto menos que la última comparada con la del mes de julio, es, en el desagregado vos tenés vivienda y cualquiera de los servicios, agua, electricidad, gas y demás, con un 2,8%, educación con un 2,5%. O sea, sigue esta tendencia de aquellos costos que no podés esquivar en la economía de tu casa por encima de la inflación. Eso también es importante destacar, que te esmerila mucho el poder adquisitivo de tu salario.
Sí, sí, porque es una de las cosas que lo que uno llama ingreso disponible, que es lo que termina produciendo también después una baja en el nivel de actividad, porque hay menos consumo, precisamente porque te queda menos ingreso disponible, porque lo que más sube son esos rubros donde vos no podés ajustar. O sea, vos para ir a trabajar necesitas sí o sí tomarte un transporte. Entonces, si sube, desgraciadamente lo tenés que seguir tomando porque no te queda otra opción, y eso te va generando no lo puedes reemplazar por otro gasto, y eso te va dañando tu ingreso disponible, y es lo que va haciendo que después se termine afectando otro tipo de gastos que tenés que terminar reemplazando.
Claro. ¿Y para adelante qué se espera, si es que se puede proyectar por lo menos para los próximos meses?
Mirá, la realidad es que uno ve que la economía va a seguir bastante parecido a lo que tenemos hasta ahora, ¿no? Una inflación que seguirá viajando en torno al 100%, algunas veces los meses, digamos, buenos como este, un poco por debajo, acá pasa un otro mes un poco más complicado, por ejemplo, diciembre, que es un mes que generalmente es más inflacionario, un poquito por arriba, pero bueno, la realidad es que se espera que la economía y los precios sigan viajando por este camino, porque no hay medidas, digamos, como para poder darlo vuelta. Vos seguís teniendo en el tema de precios, precios que ajustan por inflación pasada, eso te genera un piso en la inflación difícil de romper, y después no tenés tampoco incentivos, digamos, para la actividad que hoy en día se encuentra dañada, como la industrial, como el comercio, que la construcción. Te digo, de acá al año que viene es muy probable que sigamos en una economía similar a la que tenemos hoy en día.
Claro. El Fondo Monetario dijo, hablando de algunas cuestiones que también se discuten en la economía argentina, en este caso la situación de los argentinos endeudados, que no era un problema para el sistema financiero argentino. ¿Eso cómo se lee, o en todo caso, qué lecturas es de eso?
La realidad es que ¿no? Vos tenés hoy en día una mora del 13% en la familia, pero sí, como el monto que se le prestó a las familias es bajo desde parte de los bancos, eso no genera un problema para los bancos, genera un problema para las familias en duda.
Claro.
Pero no para los bancos. O sea, no pone en riesgo el sistema financiero, lo que no quiere decir que igualmente no es un problema, ¿no? Sobre todo, como venimos diciendo, para estas familias que están
digamos, el Fondo Monetario Internacional habla del sistema financiero, habla de los bancos, no es un problema para los bancos.
Exactamente. Cuando dice eso, está hablando del sistema financiero, está hablando de los bancos, no está hablando de
quién. Uh-huh, uh-huh. Y la última, porque
está en ese punto, sí, tenés razón. Y en este punto tenés razón.
Claro. Y la última, está complicada la comunicación. Ayer se dio una expresión pública de la FinTech que, claro, todo el mundo le critica al sistema en general, ¿no? Incluso al de los bancos, el sistema financiero formal, el nivel de tasas, que es desopilante, que obviamente si vos lo comparás con lo que te pagan por los ahorros que vos dejás, parece una burla. Y ayer la FinTech salieron con una comunicación casi como para justificar las tasas, y vos hiciste, me parece a mí, una devolución interesante que me gustaría que la compartas con nosotros. ¿Por qué entendés vos que utilizaron un mecanismo tramposo para justificarse?
Claro, porque lo que dice la FinTech es, mira, préstamo.
Ay, esa tasa, a ver, no, Cristian, perdón, a ver, Cristian, se entrecortó. Hola. ¿Cómo?
Sí.
Sí.
Te decía, lo que están diciendo las FinTech es que ellos dan préstamos a muy corto plazo, entonces que no tenés que anualizar la tasa, ¿no? Entonces, que la tasa es anualizada no
Claro.
Y está mal, es incorrecto, no es cierto lo que diciendo. La idea es que el costo financiero total lo que viene a hacer es unificar en el tiempo cuáles son las tasas y mostrar realmente la tasa que pagan para poder comparar precisamente créditos a distintos plazos de tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces,
sí.
Recién mismo pusieron en el ejemplo, y que es una tasa que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad económica, ¿no? O sea, en una economía.
No. Se complica. La llamada de WhatsApp tiene la particularidad de que es muy interesante porque se escucha muy, muy clarito, pero que a veces se pierde la señal. Bueno, agradecele a Cristian, mandale un abrazo porque es muy gentil de volver a atendernos, pero es complejo mantener la comunicación así. En todo caso, en algún otro momento volvemos a hablar con él. Claro, hablábamos sobre la situación económica en la Argentina, en general, obviamente. Varios temas teníamos como para comentarle y pedirle alguna opinión, pero me quedo con lo que habló o con lo que reflexionó acerca de la inflación. Es bueno el punto de la inflación, y esto hay que destacarlo también. Es bueno que la inflación baje, es bueno que los precios de la economía, el promedio de los precios de la economía, sea bajo o por lo menos un poco más abajo que el del mes anterior, lo cual no quiere decir que los precios de la economía no suban, no, al contrario, siguen subiendo, a menor ritmo, digamos. No suben al 2,1% como en julio, suben al 9,7%. Y el otro dato que me parece a mí que es importante y que él lo destacó y está bueno que lo reforcemos, es que efectivamente el gran problema que tiene hoy por hoy la economía argentina y sobre todo el bolsillo de los argentinos es que la presión que le pone al salario el costo fijo de una familia siempre va muy por encima de la inflación promedio. Y eso te quita resto, digamos, porque la vivienda subió muy por encima, el transporte subió muy por encima, la electricidad subió muy por encima de la inflación, y esos son los gastos que uno no puede reemplazar. Naturalmente no lo puede hacer. Entonces te deja menos resto para subsistir durante el mes. ¿Está bueno que baje el precio de los alimentos? Obvio, porque la gente tiene que comer. Ahora, si te baja el precio de los alimentos, pero vos tenés menos resto del sueldo de cada mes, justamente porque el rubro, digamos, de gastos fijos de una familia se incrementa muy por encima de la inflación, bueno, lo que se supone que ganás por el hecho de que suba menos el precio de los alimentos lo terminás perdiendo porque tenés menos respaldo, menos poder de compra, se te acaba el sueldo antes, digamos, ¿no? Contra lo que dice el presidente. Bueno, 20 de las 6 de la tarde en la República Argentina.
No todo es importante.
El repaso.
Solo lo necesario para entender mejor.
Estás en provincia.
Ya volvemos. Quédate acá.
En la provincia las obras no paran. Continúa la repavimentación de la Ruta 32 en Pergamino, un corredor clave para el desarrollo productivo de la zona, con nuevos accesos y mejor circulación.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morín y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13 por Radio Provincia.
La escuela es un lugar para aprender, encontrarnos y convivir. Ante un conflicto, elegimos el diálogo, porque con violencia nadie aprende. Cuidar a quienes enseñan es cuidar la escuela. Dirección General de Cultura y Educación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Descarga la nueva aplicación en Play Store de Android y Apple Store. Entra y dale play. Radio Provincia Oficial. La nueva app móvil de tu radio.
El invierno no se fue, pero nosotros ya lo bajamos. Casa Silvia, espectacular liquidación en calefacción a gas, eléctrica y a leña. Hasta un 50% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés. Aprovechalo, que si hay algo que nos encanta es quitarle el frío a los precios. Casa Silvia, de tu lado, siempre.
Casa Silvia, siempre te da más.
En La Plata, Avenida 44, casi 144.
En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM 1270, FM 97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas, distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
A esta hora de la tarde, esto es lo que se impone.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
De las 6 de la tarde en la República Argentina, habíamos dicho, ¿no? Los bomberos voluntarios hoy protagonizaron una protesta, sirenazo, entre otras cuestiones, básicamente por lo que sufre el resto de la economía argentina, que es particularmente la falta de presupuesto. En un segmento o en un sector en donde le ponen el hombro permanentemente, todo el tiempo, ¿eh? Porque yo decía hoy, hace un rato, cuando repasaba esta protesta en particular, tal vez mucha gente toma conciencia del laburo que realizan y la pasión que le ponen, y el riesgo al que se someten permanentemente cada verano en los lamentables incendios que suelen ocurrir en el sur. Pero la verdad es que los bomberos durante todo el año están atendiendo cuestiones de todo tipo, además. No solo incendios, accidentes, qué sé yo. Los que venimos del interior y conocemos el trabajo de los bomberos voluntarios, los respetamos porque viven de cualquier otra cosa, por supuesto. No son profesionales la mayoría de ellos. Imagínense ponerle el cuerpo a un compromiso de esa naturaleza para hacer el bien a los demás y que les recorten permanentemente el presupuesto. Bueno, Daniel Vicente es presidente de la Federación de Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes, Albino Aguirre es mi nombre. Te saludo por la Radio Pública de la Provincia.
Muchas gracias y acá a disposición. Y bueno, haciéndonos sentir, aunque te voy a decir que disiento en algo de lo que dijiste.
A ver.
somos profesionales que no cobramos salario y tenemos nuestras actividades privadas.
Claro.
Porque vos dijiste, no son profesionales, no cobran salario.
Es verdad,
nosotros
es cierto.
Somos profesionales, porque hoy el sistema de bomberos está profesionalizado, porque lamentablemente no nos capacitamos, no nos formamos, no podemos hacer frente, aunque no percibamos salario.
No, estamos de acuerdo,
somos
Daniel. Te entiendo. Entiendo lo que decís y está muy buena esa aclaración. Yo lo decía, y además los conozco, digamos. Yo soy de un pueblo que tiene un centro del interior de la provincia de Buenos Aires, que visité en algún momento, un centro de formación que está en el centro, justo en Tapalqué, en la provincia de Buenos Aires, y ese centro de formación y de preparación, entre otras cuestiones, representa esto que vos decís. Por supuesto que son profesionales. Yo lo llevaba al campo de cobrar, digamos, ¿no? Viste que
no,
a eso
no
me refería puntualmente. Claro.
Bueno, vayamos. Y yo te cuento.
Sí.
Somos una fuerza de paz. Nosotros no somos ni revolucionarios, ni piqueteros, ni enojados, ni tirabombas, ni tirapiedra. Somos una fuerza de paz. Intentamos comenzar por el camino más práctico y en paz, es de hacernos sentir con nuestra sirena, esperando que el gobierno nacional nos convoque a dialogar y ver, porque le venimos pidiendo y no lo logramos, a ver si podemos solucionar ese problemita que estamos teniendo, porque hay una serie de factores que nos están acuciando. El 70% de los 1.200 cuerpos del país, que cubrimos el 85% del sistema antisiniestral del país, están pasando una situación muy complicada. Algunos de ciudades más importantes, tenemos otro apoyo, tenemos otra forma de llegar, tenemos gestiones de algunos intendentes que se portan muy bien, pero bueno, se hace muy difícil y nosotros, la verdad, queremos lo nuestro.
Daniel, escuchame una cosa. ¿Y cuál es el aporte que hace en general al sistema de bomberos voluntarios de la Argentina el gobierno nacional? ¿Cómo se ejecuta y, en todo caso, qué recortes sufrieron o literalmente no están recibiendo casi nada?
Mira, lo que sucede es que el gobierno nacional no aporta un peso. Recibe fondos con destino fijo que los pagamos todos los que vivimos en este querido bendito país, que es el 5% de las primas de seguro, excepto vida, que eso nos da un aporte. Lo que la nación hace es distribuirlo y controlar y fiscalizar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que tardan en distribuirlo. Los fondos están, porque los fondos llegan a la superintendencia de seguro, son en base a lo que determina la ley 25054 y sus modificatorias. Y ya te digo, bueno, en este momento tenemos entre 200 y 300 asociaciones que todavía no percibieron el subsidio del año 26, y tenemos otros casi 59.000 y pico de millones, que es como un saldo, un remanente del 25 que todavía no lo distribuyeron, y cada vez se va depreciando, todos los meses 2%, todos los meses 2%. Y nosotros necesitamos para vivir, y no es solo eso de los subsidios. También tenemos que un reclamo en base a lo que es, por ejemplo, nosotros nuestro equipamiento es importado, lo tenemos que comprar en el exterior. Pero nadie que vuelve a comprar ese equipo en el exterior te lo embarca si no te lo pagás. Nosotros podíamos pagar antes de diciembre 23, podíamos pagar con factura pro forma, pago adelantado, y luego cuando llegó al país legalizamos la situación. Hoy se fueron achicando las restricciones, pero hoy, hasta que no esté el producto en el país, a los 30 días nos permite pagar. Pero ¿quién te pone arriba el barco un casco cuando yo no se lo pagué? Lo tenemos que pagar. Yo entiendo que el gobierno esté haciendo cosas, porque uno ve los medios periodísticos y ve que hubo picardía, pero nosotros no somos un comerciante pícaro sino que somos gente de bien que nos dedicamos a salvar vidas y bien.
No, seguramente. Escuchame una cosa. Es bueno el punto que vos decís porque, entre otras cosas, lo habrás escuchado, cuando se generó algún reclamo similar acerca de la falta de fondos, por ejemplo, para sostener el sistema vial de rutas, nos enteramos todos de que efectivamente había un fondo específico que debiera atribuirse a esa función y el gobierno lo retiene, no lo distribuye.
¿Me estás dando pie a que te diga algo más? Muchas autovías están concesionadas, están con peaje, te cobran.
Sí.
Hay gente como los señores que tienen la concesión, que ganan plata, y nosotros que recibíamos un plus de esa gente a los cuerpos de bomberos que están sobre esas autovías, de esas rutas, hoy con el cambio de concesiones no percibimos nada ni vemos ningún salario y trabajamos gratuitamente para alguien que realmente está usufructuando, porque nadie toma la concesión de una autopista para mantenerla por amor a la patria,
no,
la toma
claro.
Para mantenerla
no.
Y ganar plata.
Sí.
Y ganar
plata. Ah, pero pará, digamos, así como existe un fondo específico que el gobierno debiera distribuir, que es el 5% de las primas de seguro, también hay un porcentaje de lo que algunas concesionarias de autopistas...
Pero
sí lo sabía.
No hay un porcentaje. Antes de que se redistribuyan los contratos de concesión,
sí.
Uno negociaba con alguna de las concesionarias y tenía un plus, a veces eran litros de combustible, algo, porque el trabajo que hacemos en la autovía,
sí, claro.
Que es estar trabajando y haciendo el servicio,
sí.
En un lugar donde hay alguien que gana plata.
Sí. ¿Y ahora eso no existe más?
No, lo están pagando. Me diste pie a que te diga eso. Otra cosa más. Te doy un tercer punto.
Dale.
Un cuarto punto.
Sí.
En el año 21 logramos aprobar una ley de fortalecimiento que entre lo que tiene es que nosotros vamos a tener un sistema de restitución del IVA.
Sí.
Con el gobierno anterior lo teníamos casi negociado, llegó estos muchachos que están hoy en la gestión y lamentablemente estamos a poca cero y ARCA no nos escucha y nosotros seguimos pagando, porque nosotros tenemos una categoría de exentos en IVA,
sí.
Pero con una diferencia, como al que me vende a mí no está la normativa para que él pueda descargar ese IVA que me da exento, nosotros pagamos como consumidor final.
O sea, todas las cuentas, digamos, de un cuartel de bomberos, las cosas que necesitan y que cobran, que compran en general, deberían estar exentos de IVA y sin embargo no pasa eso.
Y porque no reglamentan y no tenemos, eso ayuda.
Claro.
En una medida del otro. No es lo mismo que compre combustible y me devuelvan el IVA que compre combustible y no me devuelvan el IVA.
Claro, claro, claro.
No es lo
claro.
mismo que compre botas para, qué sé yo, algún aditamento, artículo de limpieza para mantener los cuarteles o demás y no tenga. Así que bueno, todo gira en esto,
sí. Estimado. Raro, ¿no? Dice, porque el gobierno, entre otras cuestiones, despotrica contra los impuestos y de hecho avanzó en algunas reformas para beneficiar a algunos sectores.
Claro. Sí. El problema que tenemos, y yo te lo digo a través de los años, lo digo siempre, soy un poco histórico en esto, te lo vuelvo a repetir. El gobierno, ningún gobierno se hace cargo, o ninguno, acá voy a ser general, no es todos, sí. Nadie se hace cargo de que según la Constitución Nacional y Provinciales, la seguridad, la educación, la salud, son poderes indelegables.
Sí.
Y el sistema de bomberos no está delegado en nada, está delegado en nosotros, y no nos acompaña tampoco. Cuesta muchísimo que nos acompañen.
Ok. Perfecto. Te agradezco mucho la gentileza por habernos atendido.
No,
ojalá se resuelva esta cuestión, Daniel.
No. Esperemos que se resuelva y vuelvo a repetir. Somos una fuerza de paz y lo que estamos intentando es ser escuchados.
Adiós, que te vaya bien. Daniel Vicente, presidente de la Federación
Gracias.
De Bomberos Bonaerenses de... Perdón, Daniel Vicente, digámoslo bien. Presidente de la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos Voluntarios. Perdón a la gente, a los compañeros del Servicio Informativo, las noticias en la radio pública.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
16 grados 6 décimos la temperatura, la humedad 58%. La Auditoría General de la Nación desmintió los dichos del presidente del Banco Central. La AGN no pudo auditar los envíos de oro al exterior porque la máxima autoridad monetaria le impidió acceder a la documentación necesaria. Ayer Bausili, en la Cámara de Senadores, ante la consulta sobre los envíos del oro al exterior, afirmó que no había que preocuparse porque fueron revisados por auditorías internas, externas y por la propia Auditoría General de la Nación. La Defensoría del Pueblo bonaerense abrió servicio para asesorar en la refinanciación de deudas. El organismo ofrece alternativas para las familias que deben afrontar compromisos derivados de préstamos personales y por usar tarjetas de crédito. Entre las opciones a analizar se contemplan planes de refinanciación, reducción de intereses, quitas o condiciones de pago más favorables.
Deportes.
Este sábado a las 17:30 Atlético Tucumán y River se verán las caras en el Estadio Monumental José Fierro por la novena fecha del torneo clausura de la Liga Profesional, en un duelo que tendrá ambas parcialidades. Ante este escenario, el decano alertó por la venta de entradas falsas. Advertimos a toda la comunidad que hemos detectado publicaciones y perfiles en redes sociales ofreciendo entradas falsas para el partido de este sábado ante River Plate. Se trata de estafas. Ninguna persona que adquiera esas entradas fraudulentas podrá ingresar al Estadio Monumental José Fierro. El personal de control y seguridad retendrá dichos boletos e impedirá el acceso, cerró en sus redes sociales Atlético Tucumán. Andrés Araluf, Informa Provincia.
Reiteramos, 16 grados 6 décimos la temperatura, la humedad 58%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Seguilas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias. Bien sodeado.
Seguimos, 37 de las 6 de la tarde en la República Argentina. A esta hora yo saludo y él siempre aparece porque está firme del otro lado, obviamente. La gente de Cañuelas tiene... aprovecho, Está... hoy es el cumpleaños de Agus Capa, sí, efectivamente. Agus, feliz cumpleaños, amigo, hoy es el cumpleaños de Agus Capa, así que acá estamos de festejo, José querido. Te la perdiste, muy rica, trajo tortas de varios colores, hay medio como una mesa de dulces ahí,
¿Cómo estás, Albino? Qué gusto de saludarte, un placer, como cada tarde, a la audiencia también. Bueno, pueden guardar algo, qué sé yo, ¿viste? En el freezer, o llévatelo en el freezer, y cuando vos pasás acá, sí, por la ruta 205, si este fin de semana te vas para tu pueblo...
Ah, es buena esa, bueno.
Haces una escala,
bueno,
acá cuando pasás la rotonda donde está la vieja estación de servicio, la estación de servicio Action,
sí, enfrente
tenemos la parrilla Lo de Beto, bueno, acá enfrente...
Bravo, la parrillita Lo de Beto tenés ahí, sí. Hay varias parrillitas ahí,
Esta es una parte gastronómica, digamos la parte gastronómica de Cañuelas, todo lo que es el corredor de la 205.
Sí. Muy lindo está esa zona, muy linda.
Se puso muy turística, está creciendo mucho, para contrarrestar lo que es la parte sí netamente turística, que es Uribe Larrea, con las parrillas y todo eso, pero...
Y Uribe Larrea tiene... Claro, Uribe Larrea tiene... ¿Cómo se llama? Turismo gastronómico tienen algunos de ellos, ¿no? Claro.
Sí.
Bueno, escuchame una cosa. Quiero preguntarte algo. Hoy hablaba con mis amigos, algunos pinchas, y se quejaban del arbitraje. A la mañana se me ocurrió hacer un comentario, no sabés, estaban todos vos, que enojadísimos todos, porque ya iban a parar un poco, vas a protestar un córner, qué sé yo. Pero parece, yo no lo vi al partido, te lo voy a preguntar.
Si querés, Tengo un audio donde el técnico, y después hablamos.
Sí.
Hay dos cortes de Alexander Medina, de Cacique Medina. Uno de ellos habla justamente del arbitraje, que es el último audio que mandé, porque mandé dos.
Sí.
El primero habla un poco de lo que fue el juego de Estudiantes y lo que se viene en la revancha el próximo miércoles. Y el otro audio justamente hace hincapié al arbitraje. Si te parece, escuchamos primero al técnico y después hablamos un poco de lo que fue Ostojich, el técnico uruguayo, anoche.
Dale.
El arbitraje, me parece que alguna falta a favor de nosotros, algunas amarillas con respecto al rival, que fueron fuertes. Creo que ahí el juez fue un poquito liviano a la hora de sacar alguna tarjeta amarilla para Corinthians, muy liviano. Y bueno, podría haber causado hasta alguna expulsión en algún jugador de Corinthians. Pero bueno, en líneas generales me voy conforme. La serie está abierta. El que pensaba que íbamos a hacer 3-4 goles, ojalá que podamos hacer 3-4 goles, pero un equipo que está en cuarto de final, con buenos futbolistas, con jugadores de selección.
Bueno, ahí tenés.
A ver, dicho esto, ya escuchamos al técnico, el arbitraje fue malo, en líneas generales, hay que avisarle a los amigos Pincha, tus amigos Pincha, que Guido Carrillo se podría haber ido tranquilamente expulsado del campo de juego. A esto quiero decir que el arbitraje se equivocó para los lados. Obviamente, por ahí quedó la sensación de que podría haber sacado algunas tarjetas amarillas más para el equipo brasileño, que tuvo alguna jugada fuerte y que el árbitro le terminaba perdonando la vida. También tendría que haber sido expulsado Caio, el futbolista que hizo el gol del empate para Corinthians, porque tuvo una entrada bastante fuerte y tampoco le sacó la segunda tarjeta amarilla para expulsarlo. Pero quiero recordar a los amigos Pincha que Guido Carrillo estaba amonestado, fue a buscar una pelota arriba con el codo abierto o bastante desprendido del cuerpo.
Podría haber sido amarilla también.
En otra situación tendría que haber sido tarjeta amarilla y el uruguayo le terminó perdonando la vida al delantero de Magdalena. Entonces, ¿a qué voy? No es que fueron todas en contra de Estudiantes. Por ahí el hincha se queda, porque es pasional, con que el arbitraje fue malo y que por ahí fue un poquito más permisivo para con los jugadores de Corinthians que para con los jugadores de Estudiantes. Pero hay una jugada puntual que es justamente la de Carrillo.
Claro.
Entonces el árbitro fue malo en general para los dos.
Claro, claro. Bueno, ¿por dónde querés seguir, José?
Bueno, no, Estudiantes se solicitó la suspensión de Memphis Depay. Yo no sé si viste, pudiste observar que fue un video que estuvo recorriendo, o la imagen que estuvo recorriendo todos los días en la ciudad, de lo que fue el gesto, el famoso dedo del medio sacado a los hinchas de Estudiantes. Así que pidió la gente del Pincha a lo que es la unidad disciplinaria de Conmebol la suspensión del futbolista para lo que es la fecha que viene, que es justamente el partido de vuelta. Así que ya hizo el pedido, ya hizo la presentación al Tribunal de Disciplina de la Conmebol. Hay que ver qué es lo que responde finalmente. Se ampara en el artículo 14, en lo que tiene que ver con la conducta incorrecta de los jugadores y oficiales. Suspensión al menos de un partido en la competencia o por un periodo de tiempo específico por cometer las siguientes infracciones: conducta antideportiva contra los jugadores, oficiales, rivales u otra persona que no sean los oficiales de partido, pronunciando términos o expresiones que atenten contra su dignidad o empleando gestos contrarios al buen orden deportivo y provocar a los espectadores. Así que por el gesto de Depay en el empate de Corinthians hacia la gente de Estudiantes en la tribuna que daba a 57, el Pincha solicita justamente la suspensión del jugador neerlandés, del jugador de Países Bajos, que ayer brilló por su ausencia dentro del campo de juego. Mucho nombre, mucho apellido, pero ayer tuvo un partido flojo. Estudiantes fue más, mereció ganar. El tema es que no pudo conseguir la victoria. Lo que hablamos ayer de que Boca, al por lo menos ir a la revancha contra San Pablo con una diferencia mínima, siempre es importante ganar. Bueno, ayer lamentablemente, o anoche Estudiantes, no pudo conseguir esa ventaja mínima y va a definir la serie. Obviamente la serie está recontra abierta, porque yo te lo decía, Corinthians es un equipito. Ayer tuvo un descuido Estudiantes en el fondo, un quedo en Gastón Benedetti en la marca, una desatención en el fondo, una vivada del jugador Cayo, que es muy rápido, que es un jugador interesante, con una definición fantástica ante la salida de Muslera, y le dio justamente el empate. Después Estudiantes careció de poder ofensivo para poder lograr la victoria. Tuvo obviamente situaciones, pero no pudo concretar en el arco rival para desnivelar nuevamente el partido. Si te parece, escuchamos nuevamente al técnico Alexander Medina, que hablaba un poco de lo que fue y lo que viene por delante, la revancha del próximo miércoles.
Yo creo que dominamos el partido, primer tiempo y segundo tiempo, lo dominamos nosotros, se jugó como nosotros quisimos. El rival prácticamente no lo llevó a nuestro arco, creo que la única jugada de gol que tienen fue gol, ahí la defendimos mal, porque teníamos que replegar con línea de cuatro. Después Mulera no atajó sobre algún tiro afuera al área de 20, 30 metros, y nosotros creamos más situaciones de gol que ellos. Tuvimos más cerca, tuvimos más la posición de balón, tiramos más córner, se jugó en campo rival. Yo creo que controlamos, hicimos mérito suficiente como para quedarnos con el resultado.
Bueno, la revancha el próximo miércoles, 21:30, va por la victoria el Pincha. ¿Tiene equipo? ¿Tiene con qué? Porque vuelvo a repetir, el rival es un equipito, no es de los pesados brasileños como Flamengo, como Palmeiras, que ayer le costó justamente a Palmeiras ganando solamente 1-0 en el encuentro de ida contra el conjunto ecuatoriano. Ahora va a jugar a Ecuador, pero quiero decir esto, es una competencia muy pareja, muy difícil, y ahí va Estudiantes a lograr la victoria como visitante en Brasil para meterse en semifinales.
Está abierta la serie, no está terminado, ¿no?
No, por supuesto, sí. Está recontra abierta la serie. Por eso te digo, es un equipito Corinthians, no es un cuco. Está lejos de ser un cuco Corinthians, un equipo recontra ganable. El tema es que, bueno, tiene que
ajustar. Y al Pincha le puede venir bien, digamos, porque no está mal venirse con una clasificación jugando en Brasil, ¿eh? Es un buen empujón para lo poco que queda, digamos, ¿no?
Obvio, te levanta anímicamente. Recordemos que Estudiantes en el campeonato no está bien, apostó y apuesta todo a lo que es Copa Libertadores y Copa Argentina. Así que necesita tratar de lograr la clasificación a semifinales, por eso lo va a tener que hacer el miércoles que viene contra un rival que es un rivalcito, no es uno de los poderosos de Brasil, está lejos de ser un cuco Corinthians, así que tiene muchas chances Estudiantes de visitante de lograr la clasificación a la próxima instancia.
Perfecto, bueno, ¿algo más?
Sí, Samuel va a dejar la selección argentina, noticia estas últimas horas. Walter Samuel va a dejar el cuerpo técnico que conduce Lionel Scaloni. A fin de año, 30 de diciembre, se vence el contrato de Walter Samuel y empiezan a despedirse de la selección argentina. Ya lo hizo Messi hace un par de semanas, ahora lo hace Walter Samuel. Recordemos que Scaloni había dicho que llegaba a fin de año y que no iba a continuar. Están con la operación de tratar de convencerlo de que siga, están tratando de que siga Lionel Scaloni, pero bueno, por ahora es incertidumbre cómo va a ser la continuidad del cuerpo técnico de la selección argentina. A priori, Samuel dice, hasta acá llegué, se despide después de 8 años, campeón del mundo, bicampeón de América, campeón de la finalísima. Bueno, va a hacer su propia carrera como técnico para proyectarse lo que va a ser 2027. Seguramente debe tener ya algunas propuestas para ser técnico a un equipo, por eso seguramente con muchas chances, por la información y la poca información que manejo, porque esto fue muy reciente, alguna propuesta de Europa puede llegar, y ahí es donde apunta el muro a dirigir el próximo año. Por eso termina despidiéndose de la selección argentina cuando venza su contrato el 30 de diciembre.
Ya está eso, confirmadísimo.
Sí, y lo que todavía tenemos que esperar es Scaloni, a ver qué pasa.
Claro.
Si sigue o no sigue siendo el técnico de la selección. Sé, claro, que el operativo para convencerlo está, hay charlas, pero todavía no está en concreto qué es lo que va a decidir el técnico de la selección argentina. Si después el 30 de diciembre renueva y continúa, o si finalmente termina dando un paso al costado. Bueno, van a ser meses.
Hoy vi un cortecito que creo que es de Fantino, pero no sé si es nuevo, porque ellos han hablado en más de una oportunidad, ¿viste? Scaloni tiene buena onda con Alejandro Fantino.
Porque fue uno de los que lo bancó en su momento cuando asumió, claro, como técnico de la selección argentina, y donde todo el mundo le pegaba porque era un técnico que no tenía experiencia, no tenía pergaminos.
Claro,
y Fantino,
claro,
en una de las primeras notas lo bancó.
Claro, sí, de eso se agarraban en algún momento, digamos, sí, es cierto, porque no lo bancaba nadie, pero Yo creo que es injusto también caerle a los periodistas deportivos, no lo digo de forma corporativa, lo digo porque la crítica que se le hacía en aquel momento a Scaloni era que no tenía espalda, o por lo menos no tenía pergaminos o antecedentes como para dirigir a la selección argentina. Y esa es una crítica razonable y no invalida para nada su capacidad como técnico, digamos, ¿no? Me da la sensación.
Levanto la mano, y yo era uno de los que cuando me preguntaron, colegas, era no entendía la confirmación de Scaloni como técnico de la selección argentina. ¿Sabés cuál es el problema, Albino? Que muchos de los colegas fueron despectivos a la hora de la crítica. Una
bueno,
cosa
eso es cierto, sí.
Ese es el tema. En un momento es, a ver, la pregunta o el signo de pregunta, che, ¿está Scaloni para ser el técnico de la selección argentina? ¿Cuáles son los pergaminos que tiene Scaloni para hacerse cargo de una selección y más teniendo en cuenta la de Argentina? Bueno, eran preguntas, eran cuestiones que nosotros planteábamos. El tema es cuando algunos colegas ya era o hablaban de forma despectiva. Entonces, ahí donde era, o donde fue, digamos, la parte donde más le dolió al técnico de la selección argentina.
Claro, claro. Bueno, veremos. Bueno, pero lo que te quería decir, no sé si era básicamente alguna declaración de ahora o algún recorte de antes, que Fantino medio como que lo le sugería que tenía que venir a dirigir a Boca. Y él dijo, bueno, no sé, eso se verá cuando deje de ser el técnico de la selección argentina. Tampoco, no sé por qué me quieren encorsetar ahí, en ese lugar. Mis hijos son hinchas de River, dijo. Puso River sobre la mesa también. Bueno, qué sé yo. Es cierto que imagínate que para Scaloni van a venir ofertas de todo el mundo también, ¿no? Es muy tentador para un técnico como Scaloni no recalar ya en el fútbol argentino, salvo que quiera imperiosamente por alguna cuestión particular radicarse en la Argentina, cosa que dudo porque siendo técnico de la selección argentina no estaba acá.
No, él está radicado en España, claro. Él tiene toda su familia en España. Claro. Sé que esas declaraciones con respecto a mis hijos son hinchas de River, en este último tiempo, del lado de los hinchas de River, la tomaron y dijeron, che, ¿y por qué no viene Scaloni a ser técnico de River ahora que nosotros necesitamos un técnico?
Claro.
Que Crespo, que Eduardo Domínguez, que Milito, que este, que el otro. ¿Y por qué no Scaloni donde dijo que no va a continuar? Bueno, nada, es un deseo de los hinchas de River, está claro. Pero obviamente, a ver, ofertas del fútbol europeo no le van a faltar. Técnico campeón del mundo, técnico bicampeón de América. Entonces, pero bueno, hay que ver qué pasa. Yo sé que él ha tenido periodos muy cómodos en la selección argentina. Sabe muy bien que tiene un gran plantel, que tiene recambio en la selección argentina, obviamente pierde jugador más importante que Lionel Messi, pero la Argentina tiene un buen semillero, buenos pibes por delante como para tratar de armar una estructura nueva, porque ahora Argentina va a tener que armar una estructura nueva.
Sí.
Y tiene con qué, eso es lo importante, tiene con qué armar justamente una nueva selección argentina, pero bueno, sería importante que él pudiera seguir porque él es el que justamente le dio mucho, pero mucho a la selección, y él es el que también le ha dado a todos estos jugadores nuevos, ¿no? Que no han tenido prácticamente minutos en el Mundial, y otros que se han quedado afuera de la Copa del Mundo, pero que el técnico sabe muy bien que los tiene para los próximos proyectos. Bueno, hay que ver si continúa siendo el técnico de la selección argentina. Sé que el operativo para tratar de convencerlo está, y que hay negociaciones y que hay charlas, pero bueno, todavía no hay nada en concreto.
Bueno,
te tiro una cortita de River. Podrá contar con hinchas visitantes en condición de lo que va a ser el partido en Junín frente a Sarmiento por la undécima fecha del torneo clausura.
¿Cómo anda Sarmiento,
Sí, y a Sarmiento le va a hacer bien que vaya el público de River, va a explotar ese estadio. Bueno, y es el tercer, o sería el tercer partido consecutivo que River va a tener hinchas en el público visitante. Recordemos Banfield, Atlético de Tucumán este fin de semana, y dentro de dos semanas, un poquito más de dos semanas, cuando visite a Sarmiento en Junín, nuevamente va a tener la posibilidad el hincha millonario de ver al equipo de Poncio y compañía. Y si me das un minuto, Gimnasia hoy se entrenó en Estancia Chica por la mañana. Pata Pereira ya empezó a probar el equipo que va a estar jugando el próximo fin de semana frente a Argentinos Juniors en la Paternal, más precisamente domingo 17 horas. A priori creo que se mantendrían los mismos 11 que vienen de las últimas dos victorias. Por ende, Infran, Barros, Esqueloto, Conti, Enzo Martínez, Silva, Torrejón, Miramón, Salazar, Nacho Fernández, Seoane, Ausmendi y Lucas Hanson. Falta todavía, falta un entrenamiento más, faltan dos entrenamientos más, pero a priori es el equipo que hoy estuvo parando con las variantes de Alexis Steinbach y de Marcelo Chelo Torres, que ya está recuperado. Son dos alternativas de jugadores que son habitualmente titulares, más el Chelo Torres, que perdió la titularidad por una lesión, y de Steinbach, que salió producto de la expulsión en el Clásico contra Estudiantes, pero que ya está a disposición para poder tener un lugar en el equipo, ¿no?
Perfecto. José, querido, te mando un abrazo.
Abrazo gigante.
Hasta mañana, José. Es el portugués con Calvez.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Estás en provincia.
Quédate acá.
El suicidio no es un problema individual.
La prevención tampoco.
¿Estás?
Estoy.
Hablemos de lo que nos pasa. Si vos o alguien que conoces está atravesando un momento difícil,
ingresa a estasestoy.gba.gov.ar o llama al 0800-222-5462. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los miércoles a las 22.
¿Cortamos la semana? ¿Cómo debe ser?
Tiempo compartido con Verónica Urriola Beitia y la Colo Ivana Moscoloni.
¿De todo un poco? Para entender un poco más. Tiempo compartido. Un lugar para charlar. Sin verdades absolutas. Y comprender mejor lo que pasa. En provincia.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Siempre vos compras mejor.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escucha la radio.
Mejor provincia.
AM1270. Un montón de radio.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las polémicas no se archivan, se discuten.
Lunes a viernes.
De 19 a 20. Jugamos la revancha.
Zeno Tartaglia.
Seba Gatti.
Julieta Sampaoli.
Walter Grasso.
Y Germán Testa hacen.
Deportivo 1270.
La revancha.
Por Radio Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es provincia.
Seguimos. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Muy bien, ahí estamos, ya casi como que no nos queda mucho tiempo, una tarde que finalmente fue agradable, tal como lo anticipaba el Servicio Meteorológico Nacional. Del mismo modo va a estar igual de agradable, con temperatura un poquito más baja en la jornada del viernes mañana, en el arranque del fin de semana, y durante el fin de semana, hasta ahora no veo que se anticipen lluvias. Sí, hay algún porcentaje mínimo de probabilidad de lluvia el día sábado, pero no el domingo, aunque va a estar nublado y sí, la temperatura un poco más baja que la que tuvimos y que disfrutamos durante la jornada de ayer y la jornada de hoy, y supongo también que la de mañana. Ya casi como que nos estamos yendo, gracias a Ezequiel El Brujo Verón, que como siempre nos acompaña en la primera hora de nuestro programa, al gran Agus Capa, que hoy está cumpliendo años. Nada original, Agus Capa, porque el mes de septiembre es, se supone, el más nutrido de cumpleaños. Hay alguna especulación que yo no puedo dar fe de eso, que tiene que ver con cuándo se concibe una persona que nace en el mes de septiembre, ¿no? Es básicamente durante los meses del verano, y entonces eso explicaría esta particularidad estadística de que